Seba Fleitas, el tema de productividad nos ha acompañado en este febrero con esta propuesta. Hablemos de productividad, que hablen el sistema político, que se discuta porque es importante hablar de productividad. Esto lo decía ya la semana pasada, quizás recordar un poco por qué la importancia de hablar de productividad y meternos hoy en la productividad en el sector público.
Sí, hemos conversado sobre qué es la productividad y por qué de la calidad de las reformas orientadas a este aumento de la productividad, de la sostenibilidad política de estas reformas, la base social amplia que tengan las reformas y los efectos que logren sobre la desigualdad. Nosotros creemos que probablemente dependa gran parte del porvenir de Uruguay en el futuro, gran parte de cómo le vaya a Uruguay en este camino hacia el desarrollo. Nuestra hipótesis es que para poder lograr encarar este proceso del desarrollo, dado que tenemos enormes temas pendientes que requieren recursos, y un poco los hemos nombrado, tema de educación, las cárceles, el FONASA, los trabajadores informales, el sistema de cuidados, todas estas cuestiones, cuando las vayamos a encarar, van a requerir un conjunto de conocimiento y hacerlas bien, pero también va a requerir un conjunto de recursos, ¿sí? Vamos a precisar un conjunto de un montón de dinero para poder encararlas, y este dinero básicamente va a tener que salir de mejoras de eficiencia, aumentar un poco los impuestos, pero fundamentalmente de mejorar la productividad, ¿sí? De generar más recursos legítimos de la economía para poder atacar estas cuestiones.
Sí, productividad en toda la sociedad, lo decías el otro día, obviamente también el sector privado, pero ¿por qué la importancia del sector público?
Claro, el gobierno puede generar condiciones para favorecer los incrementos de productividad, pero ningún gobierno puede decretar que las organizaciones sean a partir de un momento más productivas, ¿no? O sea, esto también es parte del problema político de cómo vender estas reformas, que no es un tema de campaña porque en general el gobierno o el sistema político no ve que pueda decir, bueno, mañana aumentamos la productividad y vamos a firmar un decreto que diga eso, ¿no? También es cierto que para aumentar la productividad de toda la economía debemos aumentar la productividad del sector público, ¿sí? Y esto es una condición súper importante. El primer motivo es que el propio sector público representa un porcentaje muy relevante del total de trabajadores de la economía, ¿sí? Aproximadamente uno de cada cinco empleos en la economía es una persona que trabaja con un vínculo con el Estado, ¿sí? Esto es relativamente alto cuando uno compara con otros países de América Latina, pero no es muy alto desde el punto de vista internacional. O sea, esta cuestión que siempre tenemos de si el Estado es grande o no es grande. Es el promedio de los países de la OCDE, que es este grupo de países desarrollados o en vías de desarrollo. Y en general los países nórdicos, por ejemplo, Noruega, Suecia, Dinamarca, tienen niveles más altos de empleo. El 30% del empleo total corresponde al empleo público, ¿sí? Esto es como la primera razón. Si queremos aumentar la productividad de toda la economía, tenemos que aumentar la productividad de todos los trabajadores. Uno de cada cinco de ellos trabaja en el sector público. El segundo motivo es que la productividad del sector público influye directamente sobre la productividad que puede tener el sector privado, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, en un trabajador del sector privado, un trabajador o una trabajadora, o una empresa que tiene que, entre comillas, hacer trámites, ¿sí? Claro. Cuanta más productividad tenga el sector público, menos tiempo o recursos va a precisar el sector privado para hacer esos trámites, tener que pedir licencia, tener que, yo qué sé, ir varias veces a la oficina, o en cualquier caso interactuar con el sector público, ¿no? Entonces, este es otro motivo, es decir, obviamente el sector privado interactúa con el sector público en cualquier economía del mundo. Cuanto más eficiente sea el sector público, más eficiencia le va a trasladar a las interacciones con el sector privado, ¿no?
Sí, bueno, de hecho se habla muchas veces que una de las atractivos para las inversiones internacionales es la facilidad que haya en el sector público, para los trámites, por ejemplo.
Claro, ¿no? Sí, si queremos, por ejemplo, que haya más negocios que se abran, gente que pueda innovar, probar cosas nuevas, obviamente si esto es muy costoso, requiere mucho papeleo, no sé, todas estas cuestiones, o nunca nos dan un permiso, bueno, eso traba un poco esta cuestión.
Bueno,
¿no?
Pero ¿cómo hacer para aumentar la productividad del sector público y cómo hacer para aumentar por sección, por organismo, por área, y no así, al barrer todo el sector público, ¿no?
Claro, como decíamos en la columna anterior, esto de aumentar la productividad es un proceso costoso de cambiar rutinas y mejorar las tareas que hacemos, ¿sí? La innovación tecnológica y la digitalización, esto del gobierno electrónico, son obviamente parte de la solución, ¿sí? Uno muchas de estas cosas las hace online o hay un formulario preestablecido, pero de vuelta en estas cuestiones es importante entender que no hay soluciones mágicas, ¿no? No es cuestión de decir, vamos a pasar todo a que sea electrónico y esta es la solución, o vamos a achicar el Estado, o todo este tipo de soluciones que suenan como demasiado buenas para ser creíbles, ¿no? Las organizaciones públicas, como las privadas también, precisan de incentivos para mejorar la productividad, ya sea ganar mayores salarios en base a mejorar la carrera funcional o tener otro tipo de incentivos, ¿sí? Y para introducir incentivos que ayuden a la productividad, tenemos que pensar en soluciones distintas para distintas partes del Estado, que es esto que decís vos, Joel, de que al final no podemos pensar en productividad como una bolsa, sino que tenemos que poder aterrizarlo a organizaciones concretas, a tareas concretas, y al final del día a rutinas concretas de las que hacemos,
¿sí? De hecho, como está armado el Estado uruguayo, hoy tienen la administración central, que puede tener cierto tipo de normas, y después las empresas, los entes, pueden tener distintos caminos. Algunas empresas incluso han avanzado o en teletrabajo o en su capacidad de respuesta al usuario de forma digital, y otras se han quedado, y algunos entes y organismos también. Claro. Entonces, hacerlo todo junto capaz que es un poco
es muy difícil. Quimera, ¿no? Es una quimera, es como al final del día son esto de las soluciones mágicas, ¿no? Recordemos que la mayor parte de los empleados públicos se encuentran en 5 instituciones, ¿no? La Administración Nacional de Educación Pública, la ANEP, que tiene aproximadamente el 30% de los empleados públicos, el Ministerio del Interior, que tiene el 11%, el Ministerio de Defensa Nacional, que tiene aproximadamente el 10%, la Administración de los Servicios de Salud del Estado, que es ACE, que tiene también un 9%, y la propia Universidad de la República, ¿no? Entonces,
arañan el 70% todos juntos del total de los trabajadores del Estado.
Claro, exactamente. También tenemos las empresas públicas, que tienen aproximadamente un 7% más en ese marco. Entonces, mejorar la productividad del Estado implica mejorar la productividad en la provisión de salud pública, implica mejorar la productividad en la educación y en cuestiones ligadas a la seguridad y la policía y la defensa nacional, ¿no? Ese es el verdadero problema. Muchas veces cuando se piensa en mejorar la productividad del Estado, se piensa solamente en la administración central, pero la administración central, dentro de todo, es un espacio relativamente reducido, ¿no? También tiene sus problemas y también hay que atacarlo, pero la mayor parte de la cuestión va en estos organismos, ¿no? Y estos son ámbitos tan distintos que hay que tener mediciones específicas para cada organización de cuál es su productividad, entender cada uno de los insumos y el producto que utilizan, poder recolectar información sobre la que haya un acuerdo previo, sobre que la gente, digamos, esté de acuerdo para poder ver cómo se mueve esta productividad en el tiempo, para ver cómo aumenta la productividad. Entonces, ahí un tema central recae en la administración de estas organizaciones, ¿no? La necesidad de profesionalizar y tener administradores profesionales en las distintas reparticiones, de manera que se puedan redefinir tareas, formas de evaluación y de incentivos. Y al final del día, esto no es como una cuestión como, digamos, de que todos los jefes de esas o las jefas de estas organizaciones digan, bueno, ahora vamos a mejorar la productividad, sino una batalla que van haciendo mucho la administración intermedia, ¿no? En cada lugar, evaluando cómo los equipos están trabajando, viendo qué tareas hacen, cómo se pueden mejorar, y esto es lo que lo hace difícil también porque es muy descentralizado, ¿no?
Y vos decías, es difícil escuchar en campaña, ahora estamos en año electoral, pero también durante los gobiernos es difícil escuchar que se hable de productividad de cierta área, cierto organismo. A veces hay titulares más fuertes que podrían ser más tangibles para la población. El que se usa habitualmente es bajemos el costo del Estado o saquemos gente del Estado. Más o menos así, ¿no? Viene la discusión.
Sí, es una de las cosas típicas, ¿no?, que se han usado en Uruguay, es reducir la cantidad de funcionarios públicos o bajar o topear los salarios públicos, ¿no? Además, los salarios públicos tienen el atractivo de que son parte del gasto fiscal. Entonces, cuando tenemos que hacer ajustes fiscales o la cuestión fiscal está mal, de alguna manera se atrasan los aumentos. No es que se bajan los salarios públicos, pero se atrasan los aumentos nominales. Entonces, con la inflación, bajan los salarios reales. En general, estas políticas de sacar funcionarios, por reducir la cantidad de funcionarios públicos, se intentan aplicar de forma relativamente general entre diferentes partes del Estado. Aunque en general siempre, para ser honesto, se hacen excepciones en temas de educación, salud y seguridad. Pero, por ejemplo, por citar uno, digamos, un ejemplo de estas políticas son los decretos 90 del 2020 y 310 del 2021, que establecieron una regla de un tercio para cubrir las vacantes del Estado, ¿no? Y la idea es que el Estado va a producir lo mismo, entre comillas, con menos gente, entonces el Estado va a ser más productivo, ¿no? Si empezamos a no llenar los puestos que se estaban perdiendo, vamos a ganar productividad.
Sí, después podemos repasar algunos ejemplos donde, claro, vos decís, educación, salud, seguridad se resguardan, eso hay como un acuerdo en Uruguay en general, pero hay otras áreas claves del país que no se resguardan y empiezan a levantar la mano y decir, hey, con menos cantidad de gente, y además capaz que la gente que se fue es muy calificada, yo tengo un problema grande. Hay muchos ejemplos, podemos repasar algunos después. ¿Qué ha pasado en este gobierno, el gobierno anterior, donde dicen, necesito gente calificada, ¿no?
Claro. Este tipo de políticas en general tiene como tres problemas relevantes que son como súper claros en la literatura de estos temas, ¿no? En primer lugar, porque genera el problema de que muchas veces el reducir el personal no es la forma de aumentar la productividad, dependiendo de cuál es la tarea que se realiza y cómo se realiza esta tarea. Por ejemplo, si se acompaña de una mayor automatización o si utiliza más tecnificación, quizás hagan falta más funcionarios y nuevas tareas, ¿no? Muchas veces aumentar la productividad implica poner otra persona a trabajar ahí, rediseñar el sistema de tal manera que sea más productivo, ¿no? Simplemente con sacar una persona que está haciendo algo, no es claro que esto se vaya a solucionar, ¿no? El segundo lugar, y es un poco lo que decías vos, Joel, recién, es porque hace menos atractivo el trabajo público. O sea, al hacerlo más pesado o menos remunerado, genera lo que se conoce en economía como selección adversa, ¿sí? Las personas que tienen mejores opciones en el sector privado, por ejemplo, porque tienen más facilidad para trabajar, son las primeras que se van del Estado. Y las personas que no tienen quizás tan buenas oportunidades o quieren hacer menos esfuerzo, pueden tener más probabilidad de quedarse, ¿sí? Y esto obviamente es un resultado no deseado, ¿no? O sea, si queremos apretar al Estado y hacerlo un peor lugar para trabajar, quizás terminemos quedándonos con los trabajadores quizás menos productivos, ¿no?
Sí, o sea, termina en una calecita formando recursos que terminan en el sector privado, claro, después de que el Estado fue el que invirtió en buena parte de la carrera de ese recurso humano.
Exactamente, también se puede hacer sobre el ciclo del trabajador, de que al final del día uno lo forma y lo introduce como al mundo ese y después se le va a otro lado. Entonces eso es un problema que tienen también los retiros incentivados, ¿no? No solo este tipo de políticas de vacantes, sino de retirar incentivadamente. La gente que se va es porque ya tiene parte de su formación y se va al sector privado, ¿no? Y en tercer lugar, porque muchas veces la productividad del sector público requiere mayores capacidades, que esto es lo otro, ¿no? Que decíamos, requiere gente más formada y por lo tanto nuevos trabajadores más preparados, ¿no? Lo hemos comentado en No Tome Nada, pero por ejemplo, mejorar la productividad de las agencias de competencia y regulación en Uruguay requeriría, entre otras cosas, poder armar equipos técnicos mejores y más fuertes y no reducir la cantidad que hay, ¿no? Dicho de otra manera, no es solo mantener la cantidad de funcionarios que hay y no reducirla, sino encima intentar encontrar recursos técnicos más calificados, ¿sí? Y por último, y también lo hemos hablado en No Toca Nada varias veces, las empresas públicas no pueden seguir atadas al ciclo político, ¿no? Hay una cuestión acá como una rotación de funcionarios públicos que entran y salen de la administración y que pueden como, digamos, al final del día terminar aumentando los números o reducirlos, etcétera. Creo que se precisa como una reforma grande de la gobernanza corporativa de las empresas públicas, por ejemplo, pero también de otros sectores del Estado, que haga que los directorios sean más profesionales y que no quede al turno del gobierno del momento el reparto de cargos tras las elecciones, ¿no? O que las mismas sean usadas como puntapié para campañas políticas futuras, que esto también genera problemas en cuanto a la selección de personal. Entonces creo que aquí regular el financiamiento de los partidos políticos o el tema de la gobernanza de las empresas públicas y de otras partes del Estado es un tema central también a la hora de pensar en cómo mejorar estas actividades del Estado, ¿no?
Bueno, una mirada de algunos avances, por lo menos en titulares, ¿no? Esto se puede desarrollar mucho más durante el año para poner ahí algún foco.
Claro, es lo que decíamos.
Decías, avance y retroceso. O sea,
exactamente,
todo, ¿no?
¿Sí? Tenemos que pensarlo en esa dinámica de que esto de aumentar la productividad es una tarea permanente y obviamente por momentos se avanza, por momentos se retrocede. Hay que entender por qué pasan estas cosas e intentar mejorarlo, ¿no? Las empresas públicas de Uruguay hoy son más productivas que lo que eran hace 30 años, ¿no? De esto creo que no cabe duda. Debe haber un montón de cosas para mejorar dentro de las empresas, pero obviamente son mucho más productivas, ¿no? Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, también con la identificación civil. Yo me acuerdo de chico que me levantaba súper temprano de madrugada a sacarme la cédula y era como un día particular. Y hoy uno va en general y las cosas funcionan relativamente rápido.
Sí, ahí la discusión es si está medido cuánto es por el avance tecnológico que te pasa por arriba y cuánto es por un proyecto de mejor productividad, ¿no?
Sí, pero también recordemos, por ejemplo, y no quiero ser controversial con esto, pero hay mejoras tecnológicas que aumentan la productividad, perdón, hay inclusión tecnológica que aumenta la productividad, que creo que es claro el caso del servicio civil, por ejemplo, y hay otras, incorporación tecnológica que puede costar dinero, que es discutible cuánto mejora la productividad, ¿no? Un ejemplo como clásico es el ejemplo de la máquina de boletos en los subbuses de Montevideo, donde igual había una persona como había antes que toca un botón y te da el botón de la máquina. Entonces esa introducción de la máquina es un poco discutible cuánto mejora.
Son como transiciones que a veces se hacen largas.
Sí, no sé, pero esta transición del transporte colectivo, por ejemplo, ya tiene muchos años para transición, ¿no? También tenemos que ahí definir un poco
cuáles son los tiempos.
¿Cuánto es razonable para pensar una transición? Yo en general creo que las políticas de shock son malas, en general porque mueven todo muy rápido, pero obviamente si tenemos una transición de 25 años también es discutible, o sea, ¿no?
Un pequeño asterisco, estamos en momentos de recambio de la tecnología. arriba de los buses, es un proceso que debería terminar de cerrarse sí. este año, y hay que ver porque puede ser interesante desde ese punto de vista. Y
es
desde
el final
otros.
De ese proceso.
Es el recambio de las máquinas, que si recordamos cómo fue al principio, hubo alguna empresa que se apuró y que marcó la cancha. Bueno, vamos a ver ahora si se hace de forma más ordenada y teniendo en cuenta alguna de estas cosas.
Claro, y yo lo traigo solamente como un ejemplo para contrastar de que es verdad, en el servicio civil lo que pasó fue que se tecnificó todo, entonces las máquinas lo hacen más productivo, pero se pudo usar eso, entre comillas, para el bien, ¿no? Y en otros aspectos también se incorpora tecnología, pero vemos no es tan claro que esa tecnología haya aumentado la productividad, ¿no?
Bien, en síntesis, entonces, para esta productividad del sector público y un tema que debería estar en la agenda y en campaña.
Debería ser un tema central en la agenda. Uno de cada cinco personas trabaja en el Estado. Va a ser muy difícil mejorar la productividad de la economía sin mejorar la productividad del sector público, que además afecta a la productividad del sector privado que interacciona con el sector público, ¿sí? Los intentos de reducir costos del Estado sin un estudio de las tareas y los procesos y sin fijar metas de aumento de productividad en general no parecen tener buenos efectos en el largo plazo. Nos han traído más problemas que avances, creo yo. Y además las reformas de productividad en el Estado van a ser realmente muy difíciles hasta que no logremos avanzar con algunos temas centrales como el financiamiento de los partidos políticos, las campañas electorales, el tema del ciclo político en el gobierno. Me parece que el sector público, el sector público es una cuestión central de que Uruguay tiene que mejorar, que el sistema político lo tiene un poco más bajo control y que debería ser una de las cosas que se discuta en esta campaña.
No toquen nada.